Saluda la carta.
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 Sabemos que te gusta estar bien.
Y a nosotros nos gusta decirte cómo lograrlo.
Bienvenidos al podcast de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Aquí te brindaremos consejos, te daremos respuesta a tus inquietudes más frecuentes, te vamos a contar historias que inspiran y lo mejor, todo esto en la voz de los expertos. Mi nombre es Henry Vinasco y aquí el menú lo decides tú.
Tú.
Saluda la carta. Del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Estamos hablando de un tema vital tanto para los bebés como para sus familias. De eso vamos a hablar hoy en Saluda la Carta. La lactancia materna es un tema que ha estado en boca de muchas personas por algunos mitos y noticias falsas que se han compartido. Pero para eso tenemos a una tesa en este tema que nos va a ayudar a aclarar dudas y nos va a entregar información muy importante. Se trata de María Paula Fajardo. Ella es nutricionista, dietista, egresada de la Universidad Nacional. Además de esto, es auditora en salud y epidemióloga. Como decíamos antes, es una tesa y nos va a aclarar el asunto. María Paula, bienvenida, saluda a la carta. Hoy vamos a hablar de algo que nos acompaña desde nuestra más temprana edad, que es la lactancia. Factiblemente todos hemos tomado leche y bueno, pues hoy vamos a aclarar todo lo relacionado con lo importante que es lactar y lo importante que es para el bebé recibir pues la leche materna. María Paula, bienvenida a Saluda a la Carta. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, María Paula, arranquemos con el tema. ¿Qué hace que la leche materna sea un alimento fundamental para los recién nacidos? ¿Qué beneficios genera para la salud del bebé?
Bueno, inicialmente la lactancia materna, la leche materna, es fundamental para el bebé, para la mamá, para la familia, para la sociedad. Son una gran cantidad de beneficios que trae para todas y todas. Para el bebé favorece su desarrollo neurológico. Los bebés que son amamantados son más inteligentes. La leche materna tiene una mejor digestibilidad si la comparamos con las fórmulas infantiles. Protege al bebé a largo plazo porque le desarrolla todo su sistema inmune. A largo plazo también se ha visto que es protector frente a algunas enfermedades como la diabetes, la obesidad infantil, enfermedades intestinales, cáncer y enfermedades prevalentes de la infancia. Los niños que son amamantados tienen menos riesgo de enfermarse por enfermedades respiratorias y otras como la diarrea. Para la familia, pues no requiere preparación, gastos en fórmulas infantiles, el ahorro en servicios públicos, está lista siempre y a la temperatura ideal. Para el medio ambiente, pues son menos residuos relacionados con la fabricación de fórmulas infantiles. Y para la sociedad, pues si tenemos niños más inteligentes, serán más competitivos, más productivos económicamente. La leche materna está lista, se adapta a las necesidades del bebé. Fundamentalmente está hecha de su mamá para su propio bebé y qué más que eso para decir los grandes beneficios que tiene la leche materna para el bebé.
Bueno, de acuerdo con eso, la leche materna entonces es un superalimento porque va a generar una serie de beneficios muy importantes tanto para el bebé como para la mamá, como para el entorno en el que el niño crece, y de acuerdo con lo que usted nos cuenta, pues también va a generar unos beneficios importantes a largo plazo como es la prevención de las enfermedades. Además de estos beneficios físicos, ¿qué beneficios genera el ejercicio de lactar? ¿Qué beneficios genera para el estado emocional y psicológico tanto del recién nacido como de la madre?
La práctica de lactancia materna, además de los beneficios para el estado nutricional, para el crecimiento del bebé, para la ganancia de peso, además es un factor fundamental para establecer el vínculo que existe entre la mamá y su hijo. Una mamá que amamanta tiene, digamos, en su contexto el cuidado de su propio bebé, puede generar una conexión que es fundamental hasta en edades posteriores. Para ella, digamos que tiene muchos beneficios también en su estado de salud mental. Entonces, digamos que eso es lo más importante del proceso del estado emocional y psicológico para el bebé. En general, una mamá que está alimentando a su bebé con leche materna, que ve todos los beneficios que hablamos anteriormente, también va a ver que su hijito se va a enfermar menos y por tanto el beneficio para su estado emocional y de salud mental pues es claro.
Ahora pensemos en el escenario opuesto, María Paula. ¿Qué le sucede a un bebé que no recibe leche materna?
Bueno, un bebé que no recibe leche materna, pues va a privarse de todos los beneficios que hablábamos anteriormente. Sin embargo, hay contextos especiales en el cual pues no es posible el ejercicio de la práctica de lactancia materna. Entonces, en conclusión, pues idealmente se debe procurar la práctica de lactancia materna como el alimento fundamental para los niños menores de 6 meses y posteriormente complementada hasta los 2 años o más, es decir, hasta que el bebé y la mamá así lo decidan. Entonces se puede entrar a suplir de alguna forma las necesidades nutricionales, pero todos estos beneficios asociados pues es muy difícil sobreponerlos con otro tipo de productos.
Ampliemos un poco eso que nos acaba de comentar. Entonces, de acuerdo con esto, ¿hasta qué edad debe un bebé consumir exclusivamente leche materna? ¿En qué punto de su crecimiento debe comenzar a complementarse la alimentación de leche materna con otro tipo de alimentos? Y entonces, ¿hasta qué edad debería lactar un bebé?
Idealmente, el bebé debe recibir exclusivamente leche materna durante los 6 primeros meses de edad. Y aquí es importante saber que la leche materna, además de los nutrientes que él necesita, le aporta toda la cantidad de líquidos que requiere. En algunas ocasiones se opta por ofrecer otro tipo de líquidos como el agua, algunas infusiones, y son en realidad mitos porque la lactancia o la leche materna tiene toda la cantidad de líquido que el niño necesita. A partir de los 6 meses, la leche materna por sí sola no suple todos los requerimientos nutricionales que tiene el bebé. En ese momento, paulatinamente, él irá adaptándose a la alimentación familiar, irá introduciendo alimentos en cantidades muy pequeñas y a tolerancia del bebé, y paulatinamente se irán aumentando estas cantidades. La leche materna sigue siendo el alimento fundamental después de los 6 meses y los otros alimentos van a complementar los nutrientes que no se alcanzan a suplir solo con la leche materna. Hablábamos de hasta los 2 años o más, porque durante el segundo año también la leche materna aporta una gran cantidad de nutrientes, hasta el 40% de sus requerimientos calóricos y otra cantidad de beneficios que también constituyen unos beneficios para el bebé y para la familia. Entonces, en conclusión, la leche materna es el alimento fundamental de los niños y niñas menores de 2 años y posterior a los 6 meses debe ser complementada con otros alimentos para cubrir los requerimientos nutricionales del bebé.
En relación con eso, María Paula, Colombia, este país del Sagrado Corazón que tiene tantas tradiciones y que tiene tantas costumbres tan arraigadas, ¿no es difícil encontrar que a los niños dentro de esos primeros meses comienzan ya a familiarizarlo con platos típicos de nuestra culinaria? Entonces, por ejemplo, le dan un poquito de sancocho, le dan un poquito de caldo de frijoles, le dan alimentos que de pronto son ya pues más para los adultos, pero que como que en ese interés de las madres por nutrir a su bebé y porque se familiarice con la comida de la casa, pues lo hacen. En esos 6 meses ya veíamos que el alimento exclusivo debe ser la leche materna, pero si en esos primeros 6 meses se introducen este tipo de alimentos, ¿se puede afectar de alguna manera la salud del bebé?
Lo primero es que frente a cualquier duda o dificultad en el proceso de la lactancia es muy importante consultar con profesionales entrenados en brindar el apoyo efectivo que se requiere, quienes han sido capacitados en información basada en evidencia y su experiencia propia en la atención de mujeres que presentan dificultades. Es importante que dejemos a un lado algunas recomendaciones basadas en experiencias de su círculo familiar y social. Aunque tienen las mejores intenciones, en muchas ocasiones no cuentan con el soporte científico para guiar a la familia de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, lo inicial sería recomendarles acudir a profesionales especializados en el tema. frente a las situaciones específicas que me comentas, todos los alimentos adicionales a la leche materna durante los primeros 6 meses de vida van a cortar esa exclusividad de la cual hemos estado hablando y recalcamos tanto. Entonces, el niño no necesita ningún tipo de líquido, alimento adicional, porque la leche materna está adaptándose todo el tiempo y en la medida en que él crece, va adaptándose a las necesidades que el niño lo requiere. Por el contrario, sí pueden generar algunas condiciones como algunas intolerancias en los niños y demás que no queremos pues con estas prácticas. Entonces, el mensaje final es, por favor, acudamos a profesionales que estén entrenados en el tema, que sepan de consejería en lactancia materna y no nos dejemos guiar tal vez por las orientaciones que recibamos que no estén fundamentadas en evidencia científica.
María Paula, ¿qué hábitos, qué dieta debería llevar una persona que se encuentra lactando para garantizar tanto la cantidad como la calidad de la leche que le da a su bebé?
Es importante saber que para todas las personas en general, la alimentación saludable es fundamental. Para las personas lactantes, para las mujeres y personas lactantes, el consumo adecuado de líquido pues es importante, aun cuando no intervenga directamente en la producción depende de otros factores como el estado emocional de la mamá, es su entorno familiar, social y adicionalmente la succión, el proceso de la succión que hace el bebé en la mamá genera la producción de la leche materna. Entonces ahí también es importante tener en cuenta y derribar ese mito que si la mamá no consume un tipo de alimento u otro va a generar dificultades en la producción de la leche materna, porque eso es, digamos, inherente a otro tipo de factores que sí pueden estar interfiriendo en el proceso. Entonces, devolviéndonos al proceso de la alimentación, pues es importante que sea variada, que tengamos un buen aporte de frutas, de verduras, ojalá en sus presentaciones más enteras. Entonces, preferir las frutas enteras a los jugos de fruta, porque en el proceso de preparación pues estamos rompiendo mucha de la fibra que va, digamos, en esa alimentación, y es fundamental para prevenir tanto el estreñimiento que en algunas mujeres se presenta en estas situaciones. Adicionalmente, tratar de consumir algunos alimentos que sean fuentes de proteínas, como por ejemplo el huevo, las carnes. Por ejemplo, es importante también que dentro de la alimentación pues se consuman vísceras, que son muy buena fuente de hierro, y es un hierro que se absorbe adecuadamente para prevenir la anemia en la mamá, porque sus requerimientos claramente están aumentados también para poder sostener el proceso de la lactancia. Entonces, bastaría 1 o 2 veces en la semana que la mamá pueda consumir alimentos como, por ejemplo, la rellena, como, por ejemplo, el hígado, la pajarilla. Algunos de estos pues son fáciles y asequibles, entonces tenerlo en cuenta dentro de estos procesos. El líquido, pues todo el que la mamá necesite. Finalmente, se autorregula ella misma y ella va solicitando la cantidad de agua, de líquido que requiere también para reponer lo que está perdiendo a través de la lactancia. Entonces, esa es como la indicación. Ojalá no optemos por el consumo de el agua de panela, las maltas o algunos alimentos específicos que tal vez hemos escuchado en la comunidad, pero que básicamente no tienen un fundamento de evidencia científica. Lo que queremos es poder suplir esos líquidos que estamos perdiendo, y si en cambio estamos consumiendo líquidos que tienen bastante azúcar, como los que acabo de nombrar, pues lo que vamos a favorecer es también ese exceso de peso en la mamá, que originalmente lo que queremos es que a partir de la práctica de lactancia materna, alimentación adecuada y una actividad física adaptada para el contexto en el que ella está, pues vaya recuperando paulatinamente su peso, el peso que tenía antes de la gestación.
¿Qué sucede, por ejemplo, con la calidad de la leche cuando quien lacta está ingiriendo licor, fuma o consume algún tipo de drogas? ¿Ahí qué podría pasar para el bebé? ¿Qué pasaría si recibe leche de una persona que tiene estos hábitos?
El consumo de sustancias nocivas durante la lactancia y la gestación afecta directamente en la gestación al feto y al bebé cuando se está en el proceso de la lactancia. Estas sustancias pasan a través de la leche materna y el bebé las ingiere y pueden generar situaciones de complicaciones asociadas a somnolencia, a problemas de alcoholismo fetal, por ejemplo, en las madres que están en proceso de gestación. Entonces, la indicación y la orientación siempre va a ser evitemos el consumo del alcohol durante la gestación y durante la lactancia materna, pues para no generar este tipo de riesgos para la salud del bebé. En cuanto al consumo de cigarrillo, el uso de vapeadores, pues también está asociado al desarrollo de enfermedades respiratorias en el bebé, porque no solamente el estar fumando frente al bebé va a hacer o a afectarlo, sino que el bebé entra a ser un fumador pasivo y es básicamente como si estuviera ingiriendo estas sustancias nocivas directamente.
Pues que sea esta una motivación más para que tal vez las personas que nos están escuchando, que fuman, que beben licor, que tal vez consuman alucinógenos, pues que dejen estos hábitos por su salud, por la salud de las personas que los rodean. María Paula, hay personas que no pueden lactar a su bebé. ¿Qué sucede con quien por una u otra razón no puede lactar a su hijo? ¿Qué puede hacer para suplir estos nutrientes? ¿Cómo se las arregla para que el bebé no se vea tan afectado por la ausencia de la leche materna y que pueda suplir estos nutrientes que le brinda?
Lo primero que tenemos que revisar es que muy pocas son las condiciones en las que debe optarse por una alimentación diferente a la leche materna. Se ha socializado información falsa frente a este proceso. Y esto está desinformando también a las familias gestantes y lactantes. Las condiciones únicas, y en el caso de Colombia, en que debe optarse por otro tipo de alimentación, hablamos de enfermedades específicas como el VIH, enfermedades graves en donde la mamá pues no pueda ejercer este proceso y será de una forma transitoria mientras se recupera. En algunos tipos de herpes, siempre y cuando haya lesiones que puedan afectar, digamos, en el proceso del amamantamiento, en algunas terapias sedativas, en algunos tratamientos antiepilépticos, antidepresivos, más porque la mamá de pronto experimente algunas sensaciones como mareos y demás que requieran tal vez un apoyo más, más efectivo y más cercano por parte de su entorno familiar. Algunos tratamientos y estadios de quimioterapia citotóxica, tratamientos con yodo, serían unas condiciones muy específicas en las cuales podríamos decir debe optarse por suspender la leche materna transitoriamente y en algunas definitivamente. Entonces, para responder la pregunta, la alternativa frente a la situación en que no pueda alimentarse al bebé con leche materna será una fórmula infantil, indicada por su especialista de cabecera o que esté atendiendo al bebé y a la mamá, un pediatra que evalúe pues los requerimientos que tiene este bebé individualizado y pues esperaríamos que posterior a la indicación de no lactar pudiese retomar este proceso. Tenemos la posibilidad de iniciar un proceso de relactancia materna y esto es decir, inicialmente el bebé no lo estaba recibiendo, pero la mamá, como les decía, a partir de la succión de su bebé, a partir de un apoyo efectivo de su familia, de su entorno y del deseo de hacerlo, puede lactar. Hay mamás que han sido o han tenido niños adoptados y también está la posibilidad que puedan producir leche. Entonces, este proceso también hay que tenerlo en cuenta dentro de toda la trazabilidad de la atención. Y si no tenemos definitivamente la opción de la leche materna extraída, de pronto que la mamá se la extraiga antes de empezar su tratamiento y entonces hace su banco de leche en casa y otro adulto sano le suministra al bebé la leche materna extraída, Si esto, todos estos panoramas no son posibles, pues entonces la mejor opción pues será una fórmula infantil adaptada a los requerimientos de los bebés. Nunca será igual a la leche materna, por supuesto que no, pero pues es lo más cercano para poder cubrir todos estos requerimientos de los bebés.
Infortunadamente, María Paula, el COVID-19 no se ha ido. Lo vemos en todo momento, en las noticias, debemos seguir utilizando tapabocas, lavarnos las manos, airear los espacios y conservar la distancia. El COVID todavía está ahí, a pesar de que la vacunación va marchando muy bien. Pero en este contexto de pandemia, ¿una persona lactante con diagnóstico de COVID-19 positivo puede lactar a su bebé?
Sí, claro que sí. Y la idea es que lo continúen haciendo. El beneficio que trae la lactancia materna para el bebé, como les comentaba anteriormente, fortaleciendo su sistema inmune, es un factor protector que no se puede perder. La leche materna no transmite el virus. Se han establecido estudios en los que se identifica que el virus no puede transmitirse a través de la leche materna. Al contrario, en la leche materna se han encontrado anticuerpos contra el COVID, es decir, que adicionalmente a que lo estoy protegiendo a través de mi leche materna frente a enfermedades de las cuales hemos hablado anteriormente, adicional está generando unos anticuerpos también específicos para este virus. ¿Qué es importante tener en cuenta en este contexto con el ejercicio de la lactancia materna en el contexto del COVID? Lo primero es saber que hay varios factores a tener en cuenta. Uno, que la mamá pues quiera continuar haciendo el proceso de la alimentación a través de la leche materna. Y dos, el estado general de la mamá. Es importante que si el estado de salud lo permite, se continúe brindando directamente del pecho. Allí pues digamos que aseguramos todas las medidas de bioseguridad, como el uso permanente del tapabocas, como el lavado de manos entre 40 a 60 segundos, que si la mamita se quita o se retira su tapabocas, pues esté al cuidado de otro adulto sano el bebé. En situaciones especiales en que el bebé o la madre estén hospitalizados, esta alternativa debe contemplarse el proceso de la extracción. Con la extracción se garantiza tanto el estado de salud de la mamá, porque se evitan también congestiones mamarias, complicaciones tardías como la mastitis y adicionalmente pues la nutrición del bebé mientras la mamá se encuentra en mejores condiciones para amamantarlo directamente.
María Paula, ¿ya se vacunó contra el COVID-19?
Sí, me fue muy bien, ninguna complicación.
Entonces, el consejo ahí entonces a los que nos escuchan, vayan, vacúnense, ¿no?
Por supuesto, estamos protegiéndonos y protegiendo a los que nos rodean.
Una persona que acaba de ser vacunada, ¿puede seguir lactando o implica algún tipo de riesgo?
El pasado 19 de julio, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió un comunicado en el que afirma que las mujeres gestantes se pueden vacunar y deben tener en cuenta que no existe contraindicación alguna a la hora de alimentar al bebé con leche materna. Esto también ha tenido múltiples afirmaciones falsas frente a este proceso. La vacunación contra el COVID está recomendada durante la lactancia y aunque algunos estudios clínicos pues no se han tenido en cuenta mujeres lactantes, porque hasta ahora estamos en ese proceso, la evidencia científica actual ha demostrado que no hay ningún problema en aplicarla en mujeres que están amamantando. Por lo anterior, es importante saber que la mamá que se encuentra amamantando y sea vacunada por ningún motivo o recomendación no especializada debe dejarle hacerlo. La leche materna, lo que les comentaba anteriormente, no transmite el virus y en cambio es un poderoso factor protector de los niños y niñas, especialmente en aquellos con alto riesgo de enfermar, como los niños con prematurez o con bajo peso al nacer.
Bueno, María Paula, vamos cerrando este episodio de Salud a la Carta y hagámoslo con un bloque de mitos y verdades. Entonces, yo le voy a hacer una afirmación y usted me dice si es o no es correcta y por qué, ¿le parece?
De acuerdo.
Bueno, entonces arrancamos. Primera, la lactancia deforma los senos. ¿Falso o verdadero?
Es falso. Los cambios en los senos tienen que ver con otro tipo de situaciones que no son relacionadas con la lactancia materna. No puede relacionarse que por el estar lactando se vayan a deformar. Las mamas y las glándulas se adaptan a este nuevo contexto y la idea es que vuelven a su tamaño original.
Siguiente, a mayor tamaño de los senos, más leche se produce. ¿Falso o verdadero?
Falso. El tamaño de los senos no interfiere en la producción de la leche materna. Como hablábamos anteriormente, son otro tipo de factores. Entre ellos, y el fundamental, es que haya una succión efectiva del bebé.
¿La lactancia es una tradición que solo existe en países pobres o en vías de desarrollo?
Falso. Si habláramos de los beneficios que trae la práctica de lactancia materna para un país, podríamos ver la importancia de este ejercicio para las generaciones futuras, que van a ser más competitivas, van a ser más inteligentes y en este sentido, pues no tiene nada que ver con los procesos de desarrollo. Es más, los términos están desactualizados.
La leche materna desvela a los bebés. ¿Falso o verdadero?
Falso. La leche materna tiene una mejor digestibilidad y para los bebés genera menos complicaciones en cuanto a pesadez, en cuanto a cólicos y demás. La fórmula infantil tiende a ser un poco más pesada y la digestibilidad es más difícil, por ello puede que inicialmente se observe que demora un poco más de tiempo en pedir alimento, pero esto tiene que ver más con ese proceso de digestibilidad.
Para producir leche hay que tomar leche.
Falso. Como hablábamos anteriormente, es la alimentación adecuada, variada, que tenga una buena cantidad de participación de alimentos fundamentales como las frutas, las verduras, fuentes de proteína, fuentes de fibra, que va a generar que esa producción de leche materna sea adecuada. No tiene nada que ver con el consumo de la leche. Los productos lácteos y la leche tienen unas buenas, muy buenas fuentes de calcio que son buenas también para la mamá dentro de su alimentación, pero hacen parte de esta alimentación variada de la que hemos estado hablando.
¿Una persona con implantes mamarios estéticos no puede lactar?
Falso. En este tipo de cirugías, los implantes se ubican en un espacio en el cual no interfiere con la producción de la leche materna ni afecta las glándulas mamarias.
¿Se debe vaciar un seno antes de pasar al bebé al otro seno?
Verdadero. El vaciar los senos significa y le da al cuerpo una indicación que debe producirse más leche. Si no se vacían totalmente, la producción puede generar dificultad. Adicionalmente, que al vaciar totalmente el seno, se está beneficiando el bebé de toda la composición que trae la leche materna. Inicialmente es un poco más rica en líquido, en agua, y la del final tiene un poco más de grasa, que es lo que les ayuda a los bebés a subir de peso, por ejemplo.
¿Es normal que lactar cause dolor?
Falso. El dolor está asociado a una mala técnica en el amamantamiento. Por ello es importante asesorarse de profesionales que estén especializados en el tema de consejería en lactancia materna, que puedan ayudar a esta familia a que el bebé esté en una posición adecuada, que tenga un buen agarre. Los problemas asociados con grietas, por ejemplo, están asociadas a un mal agarre del bebé. Entonces, la recomendación es, antes de abandonar la práctica, busquemos ayuda y ayuda de expertos.
Finalmente, María Paula, ¿es normal que una madre tenga poca leche?
Es totalmente falso. La producción de la leche materna interviene en varios factores, tanto propios de la madre como de su entorno. La premisa fundamental y de la cual hemos hablado hasta el momento es que a mayor succión del bebé, mayor producción de leche materna va a haber. Por tanto, inicialmente la recomendación es que se fortalezca este proceso con la ayuda de profesionales expertos que asesoren a la madre y su bebé en la técnica adecuada de agarre y posición del bebé y de la madre. Si estas condiciones de entrada no están garantizadas, se pueden generar dificultades como la laceración de los pezones, dolores lumbares de la madre, cuando ella tampoco está cómoda al alimentar al bebé. Recuerden, son muchas horas que la mamá está alimentando a su bebé. Y complicaciones como las que hablábamos anteriormente, congestión mamaria y hasta mastitis. En todo ese panorama, el riesgo es que la madre finalmente decida abandonar la práctica de lactancia materna. Por otro lado, su entorno familiar, la red de apoyo con quien cuenta para el cuidado y la atención del recién nacido son otras ocupaciones del hogar que pueden también interferir en el estado de ánimo y de procesos hormonales que son fundamentales en la producción. Por lo anterior, es importantísimo que la familia participe activamente en el proceso y acompañe el cuidado del niño o la niña, asumiendo tareas que no sean las de alimentar al bebé. Por ejemplo, el momento del baño, del cambio de pañal, dormir al bebé, lavar la ropa, preparar los alimentos para el resto de la familia, situaciones que además pueden garantizar tiempos de descanso y de sueño para la madre.
Bueno, María Paula, este ha sido un episodio muy nutritivo para todos nuestros oyentes. Sabemos que muchas personas gestantes pues están ahí súper atentas para saber cómo realizar el proceso de la lactancia de la mejor manera posible. Hemos recibido recomendaciones muy valiosas y creo que hoy todos sabemos un poco más respecto a la importancia de la leche materna. María Paula, muchísimas gracias por su tiempo, por estar acá y compartir estos consejos tan valiosos. Y bueno, estaremos luego en un próximo episodio de Salud a la Carta y nos volveremos a escuchar.
Gracias a todos, feliz día.
A ustedes gracias y los invitamos a que recorran los episodios de Salud a la Carta. Hablamos de vacunación COVID, hablamos de cirugías estéticas, hablamos de cómo llevar relaciones amorosas. Entonces, los invitamos a que sigan esa lista que encuentran acá en Spotify. Nos escuchamos en una próxima ocasión, acá en Salud a la Carta, un espacio poco acartonado y muy entretenido. Recuerda que aquí el menú lo pones tú.
Por eso síguenos.
Pregúntanos y cuéntanos qué te gustaría escuchar en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.saludcapital.gov.co.
¡Salud a la Carta!
Alcaldía Mayor de Bogotá.